es que es un mundo alucinante, ¿no? Mirar al cielo, ver lo que hay allá arriba. Bueno, fíjate que vamos a hablar de rayos, no de los rayos de las tormentas, no, de rayos láser y de su utilidad. Claro, cuando uno piensa en rayo láser y si encima te dicen, vale, un rayo láser, imagínate que sale de un planeta hacia el espacio, hacia el cielo. La idea que te viene a la cabeza, la primera idea que a lo mejor tienes, o la primera imagen, es la famosa estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias disparando un rayo láser y cargándose directamente planetas. Bueno, no, pero es ese concepto, pero distinto, y además para algo positivo y para algo bueno. Aunque a mí me parece igual de alucinante, Jorge, porque se está hablando de un rayo, efectivamente, que se puede lanzar desde Canarias hacia el espacio para destruir basura espacial. Me refiero a aquellos pequeños restos, ¿verdad?, de cohetes, de satélites antiguos que orbitan alrededor de nuestro planeta y que son una enorme amenaza, porque lo son.
Son una amenaza tremenda para la propia exploración espacial. Efectivamente, cada misión al espacio genera una serie de residuos, algunos muy grandes, la gran chatarra espacial, los restos de fuselaje de una nave o las fases de los cohetes, restos de paneles solares. Eso es muy grande y muy visible, pero a su vez se generan infinidad de pequeñas, a veces incluso partículas, desde una mota de polvo a una pequeña tuerquecita, que están flotando en órbita de la Tierra y que pueden poner en peligro futuras misiones espaciales, porque viajan a grandísimas velocidades y el impacto de una mota de polvo en el fuselaje, por ejemplo, de una nave Soyuz, pues podría generar daños importantes.
Pues fíjate, la solución que plantea la Agencia Espacial Europea consiste en instalar en la Estación Óptica Terrestre del Observatorio del Teide un telescopio láser con un objetivo muy concreto: hacer un seguimiento de estos fragmentos de basura espacial y, si es posible, y parece que sí, posteriormente eliminar los más peligrosos, porque conseguiría ese rayo láser desviar esos fragmentos de su ruta y conseguir que después se desintegraran, ¿no? Miquel Serra Ricard es administrador del Observatorio del Teide, pertenece al Instituto Astrofísico de Canarias. Hola, Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A mí esto me parece ciencia ficción. O sea, que explícanos, por favor, cómo sería posible esto.
Bueno, lo habéis explicado vosotros muy bien, es decir, se trata simplemente de colocar un nuevo telescopio. Realmente va a ser un nuevo telescopio de casi un metro de diámetro que va a estar equipado con un láser. Su principal misión va a ser la comunicación óptica con láser, pero también se va a probar algo que teóricamente debería funcionar, y es el impactar en fragmentos de basura. Este impacto de radiación láser continuo podría mover muy poquito ese objeto, milímetros, pero sabéis que cualquier pequeño movimiento en la órbita de un satélite, de un fragmento de basura, pues puede cambiar la órbita y desorbitarlo, y al final acabaría cayendo en la Tierra y se acabaría desintegrando, que es al final lo que se pretende, ¿no? La limpieza de, sobre todo, a ver, estamos hablando de órbitas bajas, ¿eh? Entre 500, 400 y 700 kilómetros, es decir, cosas cercanas. Evidentemente el láser no podría llegar a tener efecto en objetos que estén en órbitas geoestacionarias a casi 40.000 kilómetros de altura, ¿no?
Bueno, pero es una órbita interesante, entre otras cosas, porque ahí, por ejemplo, está la Estación Espacial Internacional, que puede ser una de las más amenazadas por este tipo de fragmentos. Y también, Miquel, porque algunos expertos consideran que si seguimos mandando este tipo de basura a la órbita, incluso a la órbita baja, el efecto va a ser tan demoledor que impedirá que en el futuro incluso pueda haber misiones espaciales. Será difícil encontrar una ventana de lanzamiento que no corra el riesgo de impactar con uno de estos fragmentos.
Bueno, no, efectivamente, la órbita baja es una órbita, como tú dices, interesante. Hombre, vamos a ver, también hay que decirle a la gente que no se piensen que la densidad es baja. Tampoco pensemos, a pesar de que hay muchos objetos, estamos hablando de que puede llegar al millón de fragmentos, bueno, repartidos por las órbitas, todavía el principal problema no es tanto en el lanzamiento de nuevas misiones, sino que las misiones actuales tienen una probabilidad alta de impacto de estos fragmentos y, por tanto, de que pueda dañarlos, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema que tenemos actualmente, sobre todo porque además es un problema creado por nosotros, que es un poco lo triste, ¿no? Es decir, que no hemos sabido como casi siempre hemos, en fin, ensuciado en este caso el espacio sin desde el primer momento haber tomado medidas para un retorno controlado, claro, de todos y cada uno de los satélites y, por tanto, pues no tener ningún tipo de basura espacial.
Porque estas micropartículas, porque algunos son trozos muy chiquititos, como decía Jorge, como estáis diciendo, pero van a tal velocidad, porque creo que es mucho más veloz que, por ejemplo, una bala, ¿no?, en algunos casos. Y claro, esto puede ser nocivo, ¿no? O sea, puede acabar, no sé si destruyendo, pero cualquier satélite, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además, bueno, es difícil calcular la velocidad porque son velocidades relativas. Tú puedes controlar aquellos satélites que están bien puestos en su órbita, pero estos fragmentos se acaban descontrolando y, por tanto, sí, efectivamente, pueden ir a velocidades elevadas y impactar contra cualquier componente electrónico de algún satélite y dejarlo, sin uso, ¿no? Entonces, ese es el principal problema, ¿no?
Claro, velocidades de decenas de miles de kilómetros por hora.
Me parece mentira,
hablando de una barbaridad. Pero, claro, Miquel, esta tecnología, cuando se pudiese aplicar, funciona solo, tú lo has dicho, para fragmentos muy chiquititos. O sea, evidentemente estamos hablando de qué, de fragmentos de qué tamaño, máximo de 2 centímetros, 3 centímetros, no sé, ¿cuál sería el tamaño máximo?
No, es al contrario, o sea, funcionará para fragmentos un poco mayores.
Ah, más grandes.
Necesitas superficie de impacto. Fragmentos chiquititos prácticamente no se puede hacer nada. No, esto estamos hablando de que fácil de entender, no tienes una superficie más o menos, contra mayor mejor, porque el láser pues va a crear una presión de radiación, o sea, los fotones del láser, para que todo el mundo lo entienda, pues impactarán en esa zona y con unas cuantas horas o días de impacto continuo en la misma dirección, pues se puede mover.
Pero, estamos hablando de un láser de qué capacidad, de qué potencia.
No es un láser. Hombre, a ver, para que os hagáis una idea, no, ese láser no puede tirar un avión no puede derribar un avión, no. Ajá. No nos alarmemos, ¿no?
Ni se vería a simple vista, ni siquiera por la noche.
Sí.
¿Ah, sí?
O sea, sí se ve, claro que se ve. Y si, por ejemplo, alguien sacara pues la cabecita por la ventana del avión y el láser impactara, pues sí que podría causarle daños en el ojo, ¿no? Por esa razón, bueno, los observatorios de Canarias es el lugar ideal porque está prohibido por ley el vuelo de aeronaves, pero no destruiría un avión, o sea, es un avión potente, pero no llega.
¿Y para cuándo estaría esto, si va todo según lo previsto?
Muy rápido, va a ir muy rápido, en medio año, en 7-8 meses. Sí, la instalación será, el acuerdo ya se ha firmado y la instalación será rápida y, bueno, es una prueba, ¿eh? No se sabe si funcionará o no, pero bueno.
A mí me parece una pasada. Miquel lo cuenta así como, bueno, vale, no pasa nada, es una cosa muy normal, pero mira, además, como se va a poner pronto en funcionamiento, te llamaremos de nuevo para ver cómo va la cosa cuando
si
funcione.
Funciona.
Exactamente. Miquel Serra Ricard, administrador del Observatorio del Teide, que pertenece, como decimos, al Instituto Astrofísico de Canarias. Gracias y buenas tardes.
Nada, buenas tardes.
Qué bueno esto, ¿eh?
Sí,
increíble.
Si se puede ver a simple vista, imagínate.
Es un espectáculo, ¿no?
Es un espectáculo,
¿no?
Casi como las películas.
Oye, Jorge, que como eres el mejor divulgador científico que conozco, y es así, porque voy a decir otra cosa, no es hacer de la pelota. Pero quiero ponerte a prueba. A ver si eres capaz de adivinar el autor de estas palabras.
Mucha gente piensa en los microbios en términos de guerra, como enemigos. Nosotros estudiamos el microbioma intestinal y vemos a los microbios como amigos, como compañeros. Hemos encontrado y definido los miembros de esa comunidad y las variaciones entre individuos.
¿Quién es?
Pues mira, tenía mis dudas, pero cuando he dicho lo de guerra varias veces, esto es una frase muy propia de Jeffrey Gordon, que yo creo que es el autor de estas palabras, el último premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA a la biomedicina. ¿Y por qué digo lo de guerra? Porque él es expertísimo y conocido en todo el mundo, porque él es el hombre que nos ha pacificado con los microbios. Los microbios tenían hasta ahora una sensación de ser bichos enemigos que teníamos que combatir a toda costa, las bacterias, y él descubrió que tenemos millones, miles de millones de bacterias en el organismo que son buenas, necesarias, imprescindibles, y sobre todo en el aparato digestivo. Y gracias a sus descubrimientos hoy hay un montón de enfermedades que pueden empezar a ser curadas tratando, aliándonos con esos microbios pacificados. Así que eso de la palabra guerra contra los microbios me parece que era la clave de que Jeffrey Gordon haya ganado este este premio que por cierto es uno de los más importantes en ciencia que hay en el mundo, las fronteras del conocimiento de la Fundación BBVA ya pasan por ser casi los Nobel españoles.
Bueno, pues muy bien, no tenía dudas de que ibas a acertar, efectivamente, como dices,
bueno,
Jeffrey Gordon, y sí, es premio Fronteras del Conocimiento el que otorga este premio la Fundación BBVA. De hecho, yo creo que en un rato deberá ponerse en camino precisamente al Guggenheim, donde se dan estos premios.